Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás, a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Podría titularse como la guerra comercial que tiene Estados Unidos, pero en este caso con su vecino del sur, porque el presidente norteamericano Donald Trump anunció que va a imponer aranceles progresivos a México hasta que su vecino detenga el flujo de inmigrantes indocumentados. El 10 de junio, Estados Unidos va a imponer un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México. Esto tuiteó el líder republicano y dijo asimismo que va a ser hasta que los inmigrantes ilegales dejen de llegar a nuestro país y que esos aranceles van a ir en aumento. Subirán el 10% en julio de este año, un 15% en agosto, un 20% en septiembre y un 25% en octubre de este año. Eso dijo Donald Trump y agregó que los gravámenes permanecerán en ese 25% a menos y hasta que México detenga sustancialmente el flujo ilegal de extranjeros. Por supuesto, estuvo la respuesta de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que señaló que ante las medidas coercitivas, ellos van a enfrentar esta suerte de amenaza con diálogo. Escuchemos lo que decía López Obrador.
Le digo a todos los mexicanos que tengan confianza que vamos a superar esta actitud del gobierno de Estados Unidos. Van ellos a rectificar porque el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar.
López Obrador decía que con Estados Unidos tienen relaciones de amistad, relaciones económicas, culturales y, por supuesto, más de 3.000 kilómetros de frontera, pero sabemos que el presidente de Estados Unidos viene amenazando con la construcción de un muro, ha separado familias de inmigrantes menores de sus padres detenidos o deportados y tiene una línea dura con respecto a la inmigración. Es un paso más en estas medidas coercitivas de parte de Estados Unidos. Julian Assange presenta todos los síntomas de tortura psicológica a la que estuvo expuesto durante varios años. Esto lo dijo hoy, 31 de mayo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, que visitó al fundador de WikiLeaks junto a un grupo de médicos en la prisión en la que está en Gran Bretaña. Dijo textualmente, Assange fue expuesto de forma deliberada durante varios años a formas graves de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyos efectos acumulativos solo pueden describirse como tortura psicológica. Él lo dijo el relator de la ONU, de las Naciones Unidas, el relator especial sobre tortura. Vimos las imágenes de Julian Assange cuando fue arrestado después de que Ecuador le retirara el asilo político. En abril se lo veía muy debilitado, ¿sí?, siendo que es un hombre de 47 años. El 12 de junio, o sea, en muy pocos días, va a ser la fecha límite para que Estados Unidos envíe todas las pruebas por un cargo de conspiración de piratería informática, porque WikiLeaks, la organización que fundó Julian Assange, difundió archivos secretos de Estados Unidos, del Departamento de Estado, sobre la guerra de Irak, y es por esto que Estados Unidos está pidiendo la extradición. El ex jefe guerrillero y actual dirigente del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, tiene las mismas siglas, Jesús Santrich, sostuvo un encuentro con la prensa luego de ser liberado ayer jueves 30 de mayo, donde destacó que su defensa rebatirá las supuestas pruebas que posee el gobierno norteamericano en su contra, que también pide la extradición de Santrich. Escuchemos lo que decía el ex jefe de la FARC.
Yo quiero darles un mensaje breve de optimismo, de esperanza en la construcción de una paz que parece esquiva, pero que se nos coloca como un imperativo seguir buscándola a toda costa. Pienso que ahora más que nunca es necesario juntar afectos, juntar amor al lado de la rebeldía para derrotar los odios. No vengo en una actitud de vindicta, no vengo en una actitud de reclamo, sino de justicia. De justicia no solamente personal, sino de justicia social. Quiero que sepan que en mi corazón se abriga, como en el conjunto de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de la FARC y de nuestros compañeros, los comunistas en Colombia, ese sentimiento de lograr la reconciliación para beneficio de todos nuestros compatriotas, de todas nuestras compatriotas. Yo tengo un compromiso irreductible con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que hoy lo quiero ratificar.
La semana próxima, exactamente el lunes 3 de junio, va a visitar Donald Trump Reino Unido en un viaje oficial y ya adelantó que podría mantener reuniones con líderes anti-europeístas, entre ellos Nigel Farage, que es el líder del partido Brexit, que le fue muy bien en las pasadas elecciones europeas, y también con uno de los candidatos a suceder en el Partido Conservador a Theresa May, Boris Johnson. Esta semana falleció a sus 95 años Walter Wolfgang. ¿Quién era? Era un defensor, digamos, un pacifista que había protestado contra la guerra de Irak, ¿no? Que en la que participó el Reino Unido, y que el líder de hoy, el líder laborista Jeremy Corbyn, lo despidió así: siempre defendió lo que creía y estará de pie en espíritu con los manifestantes en contra de Trump.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
En Uruguay, el 30 de junio, o sea, falta muy poquito, va a haber primarias de cara a las elecciones presidenciales que se van a realizar el mismo día que Argentina, el 27 de octubre. ¿Cuánta expectativa? Porque además, la verdad es que cada vez falta menos y hay como muchas novedades. Está en los estudios de Radio Cooperativa, para Sputnik también, uno de los precandidatos del Frente Amplio, de la coalición que gobierna Uruguay desde hace 15 años, Mario Vergara. Gracias por estar en el programa Voces del Mundo.
Es un gusto, Mercedes, y es un gusto también estar en contacto con tu audiencia y en particular, si me disculpan, con toda la colonia uruguaya que durante tantos años está aquí en Argentina, que Argentina siempre ha recibido de la mejor manera.
Que además tiene que viajar, ¿no? El 30 de junio.
El 30 de junio, sí.
Por supuesto. Yo les voy a explicar a los oyentes. Hay cuatro precandidatos del Frente Amplio, que son Daniel Martínez, ex intendente de Montevideo, vos, Mario Vergara, que fuiste presidente del Banco Central y también ministro de Economía en este periodo de gobierno, que bueno, fueron primero el gobierno de Tabaré Vázquez, el de Mujica y ahora nuevamente el de Tabaré. Vos estuviste
en el de Mujica.
En el de Mujica, un año y medio como ministro de Hacienda,
de Economía y Finanzas.
De Economía y Finanzas, perfecto. La tercera candidata, precandidata, es Carolina Cose y cuarto, Oscar Andrade.
Así es.
Bien.
Bien, efectivamente, el 30 de junio tenemos las internas, pero todo el proceso electoral a nosotros nos gusta enmarcarlo en un proceso más amplio que es el de la renovación política del Frente Amplio. O sea, de alguna manera el proceso electoral, por supuesto, nos va a llevar a elegir un candidato o una candidata a la presidencia y después competir para que el Frente Amplio acceda a su cuarto gobierno, pero todo en el marco de un proceso de renovación política. Renovación que arranca con cómo vemos el mundo hoy. El mundo, la región, el país, hoy son muy distintos de cuando el Frente Amplio empezó a gobernar.
2005.
Sí, exacto. Tenés la necesidad de renovar entonces también algunas políticas públicas, porque el Frente Amplio desarrolló, implementó múltiples transformaciones estructurales en muchas áreas que contribuyeron a que el Uruguay hoy sea un país que está en un escalón más elevado de bienestar, de equidad, de derechos, pero que también hubo áreas que no las supimos resolver de la mejor manera. Y también la dinámica del mundo, sobre todo la que se deriva de la brutal dinámica tecnológica, hoy presenta desafíos nuevos. Entonces, el enfoque renovador en la visión del mundo tiene como consecuencia la necesidad de revisar y renovar políticas públicas. Y en ese marco se necesita un Frente Amplio renovado, en su cabeza, por supuesto, pero también en su funcionamiento orgánico. Y también es el momento que se da paso a la renovación del elenco de liderazgos. Tú bien mencionabas a Vázquez, a Mujica y habría que agregar a Astori, una tríada de líderes que por dos décadas condujo exitosamente al Frente Amplio. Creció el Frente, llegó al gobierno, gobernó para el bien de la sociedad uruguaya, pero hoy están dando paso a sus relevos generacionales. Entonces, esta no es una interna más, no es una primaria más, sino que también es parte de este proceso en que los Frente Amplistas van a estar dando sus señales hacia qué Frente Amplio renovado quieren y quiénes van a ser parte del liderazgo político en el futuro Frente Amplio. Y bien decías tú que, bueno, es imprescindible que los Frente Amplistas voten. Necesitamos un aluvión de votos Frente Amplistas en la interna, porque la elección nacional está reñida, está peleada. Yo soy muy optimista de que el Frente Amplio va a acceder al cuarto gobierno, porque la elección se va a definir en la campaña, y la campaña la van a hacer todos y todas los Frente Amplistas. Pero está claro que las señales políticas que demos ahora en junio van a incidir en el estado de ánimo, en la percepción ciudadana, y una gran votación en junio, el techo de junio es el piso de octubre, o sea, va a ser la plataforma que nos dé más seguridad para acceder al cuarto gobierno, que, reitero, es lo que el país necesita.
Mario, estaba viendo indicadores económicos, porque, como bien decís, gobiernan desde 2005, hubo también una bonanza económica, y ahora bajaron los precios de los commodities, ¿no? Entonces, es también otro contexto, digamos, para el nuevo gobierno.
Así es. Un poco la caricatura de que por muchos años fue solo bonanza y ahora tampoco es tan claro, ¿no? En esos años, además de altos precios internacionales, hubo una crisis financiera internacional que
2008.
Descontroló
es cierto.
Los mercados. Hubo un par de años con serias dificultades en Europa que también descontroló los mercados financieros. También Uruguay afronta, yo diría, hace por lo menos 6 o 7 años, una región que no tiene niveles de crecimiento económico mínimamente decentes entre Argentina y Brasil. O sea que a veces un poco la idea de la bonanza induce a pensar que, bueno, las cosas salieron bien porque vinieron de afuera. Que a veces es un poco lo que gente en la derecha, en la oposición en Uruguay plantea, ¿no? Que cuando ellos se gobernaban y vino la crisis del 2002, toda vino de afuera, sobre todo de Argentina por los problemas macroeconómicos, y que ahora después cuando las cosas fueron mejor también todo vino de afuera por la bonanza global. Y yo creo que ni una cosa ni la otra, las políticas internas, las políticas públicas que se hacen en Uruguay inciden también en eso. Uruguay creció muchísimo en la década anterior y hace unos 3-4 años está teniendo crecimientos más modestos, más fríos. Eso se debe, como decía recién, a un mundo que está más frío, porque el mundo hoy se relaciona a los países globales, así, del mundo desarrollado, los países más relevantes en el mundo se relacionan en clave de conflicto, ¿no? Las disputas entre Estados Unidos, China, Europa, guerra comercial, guerra de monedas, eso desploma el comercio global y por lo tanto reduce mucho el proceso de crecimiento de la economía mundial. Y además en el caso de Uruguay tenemos hoy una región que desde el punto de vista económico está atravesando dificultades muy serias. Argentina, reitero, Argentina y Brasil en su conjunto no crecen prácticamente hace 7 años. Argentina tiene problemas macroeconómicos serios, yo diría no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar. Y a pesar del acuerdo con el Fondo Monetario...
Y encima una deuda, un endeudamiento que es el enorme.
El paquete de ayuda del fondo más grande de su historia, que es equivalente al PBI entero del Uruguay. Y no se ven las puntas de salida, o sea, no solo la situación no ha mejorado, sino que no se ven las puntas de salida. Y en el marco del proceso electoral aquí en Argentina, dado que, bueno, ustedes los argentinos tienen una tendencia mayor a la nuestra, a la polarización, vemos que no es un momento en que haya muchas posibilidades de que eso se revierta. Entonces, un mundo más frío y una región en mala situación económica hace que el Uruguay siga creciendo, pero a tasas mucho más modestas. También nosotros, como Frente Amplio, reivindicamos que esta misma situación global y regional, si se hubiera dado en el pasado, el impacto crítico sería mucho más alto. Uruguay en estos años tuvo una estrategia explícita, consciente de diversificar sus intereses en el mundo, en lo comercial, en el origen de las inversiones, en el financiamiento. Hoy dependemos bastante menos de la región y eso explica por qué la situación actual de la región no tiene más consecuencias negativas. Por supuesto que tampoco estamos diciendo que la región no importe. Obviamente lo que sucede en Argentina y Brasil impacta en Uruguay, pero en mucha menor dimensión que lo que pasaba en el pasado.
El que habla es Mario Vergara, precandidato por el Frente Amplio, la coalición de centro-izquierda que gobierna Uruguay, es contador, doctor en economía, fue presidente del Banco Central, en Uruguay desde 2008 a 2013, luego ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas y regresó a la presidencia del Banco Central hasta el 2018. Tiene un padre que fue periodista deportivo.
Así es.
Sí, una mujer conductora en la televisión de informativos.
Así es, ella conduce...
Es como la María Laura Santillán de Uruguay.
Sí, ella lleva 30
pero
años.
Pero de izquierda.
Ahí no hay izquierda y derecha, digamos. Ahí hay, obviamente, cada uno tiene su orientación.
Blanca Rodríguez.
Sí, Blanca tiene un perfil profesional y una reputación que le ha permitido estar 30 años conduciendo uno de los noticieros más importantes del Uruguay en horario central.
Me decías de la región, y bueno, es en este momento uno de los títulos de los diarios de Uruguay y los de Argentina, el encuentro que mantuvieron el candidato a presidente, o sea, también va a haber internas acá en Argentina, Alberto Fernández, con Pepe Mujica, ¿cierto? Entonces, ¿le genera expectativa esta fórmula, la de Cristina Fernández?
A ver, por supuesto que lo que pasa en Argentina siempre nos genera atención. En el marco actual, además, nos genera preocupación. Todo lo que es la evolución económica, bueno, comercial, financiera y la evolución social, ¿no? Está claro que Argentina tiene que corregir en su economía un montón de aspectos. Reitero, no hay una variable en su lugar. Pero arranca de un punto de partida también muy negativo en materia social. Casi un tercio de la población está viviendo en condiciones de pobreza. Por lo tanto, el proceso político y económico siempre lo miramos con atención. Bueno, tú hablabas del encuentro que hubo ahora con Mujica, obviamente el gobierno de izquierda en Uruguay, sobre todo en particular algunos grupos como el de Mujica, tienen, digamos, sintonías ideológicas con lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Pero tampoco eso quiere decir que todo era color de rosas en el vínculo entre Uruguay y Argentina.
Recuerdo el conflicto de las papeleras.
Claro, ahí estuvo los puentes que conectan Uruguay y Argentina cerrados por 2 años, uh-huh. ¿no? Obviamente en flagrante violación del acuerdo del Mercosur. Pero después también hubo muchas decisiones en Argentina, las limitaciones de importaciones, medidas de afectación en la actividad portuaria, el cepo cambiario, en fin, toda una serie de medidas que obviamente tampoco impactaban de manera positiva en Uruguay, e incluso un funcionamiento del Mercosur, que muchas veces Argentina y Brasil priorizaron sus vínculos bilaterales y de alguna manera dejaban de lado los intereses de los países más pequeños. En fin, lo que quiero decir es que efectivamente hay, sobre todo, por ejemplo, el sector de Mujica, una mayor sintonía ideológica, pero eso no ha sido sinónimo en todo este tiempo de que las relaciones fueran llanas y saludables entre ambos países. Por supuesto, reitero que miramos con mucha atención lo que pasa en Argentina, en lo político y en lo económico, porque ahí también está la perspectiva de que Argentina vuelva a un cauce de orden macroeconómico, de crecimiento, de mejora en el bienestar social, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Porque al Uruguay lo que más le conviene es que sus países vecinos estén bien.
Sí, y en todo caso, viendo la situación económica, seguramente esto puede impactar en el electorado uruguayo, viendo cómo ciertas recetas ya, que se nota que son un fracaso, la aplicación de esas recetas.
La oposición en Uruguay festejó a viva voz el triunfo de Macri en su momento, ¿no? Y un poco la impronta que parecía tener Macri era la de la buena gestión. Y bueno, la vida un poco ha demostrado que claramente ha habido un fracaso en eso, ¿no? Y en particular en la gestión económica. Hoy la situación en Argentina, si bien había una situación complicada, hoy la situación está peor, sin duda. Uh-huh. Y vuelvo a decir, no se ven las puntas de salida. Por lo tanto, sí, en Uruguay es un punto de parte del debate político en Uruguay es, bueno, la oposición, la derecha en Uruguay festejaba el triunfo de Macri, pero sobre la base de proponer entonces una filosofía similar en Uruguay. Y bueno, hoy ya la oposición no habla, se olvidó de Macri. Ya no se siente identificado con lo que festejaron. ¿Y eso
es quién? ¿Y hacen campaña identificándose con quién?
No, porque también en Brasil habían hecho algo por el estilo cuando Temer, bueno, ni que hablar.
Bolsonaro.
No. Sí, no, yo no diría que la derecha uruguaya se sintió identificada con Bolsonaro, porque Bolsonaro está más allá de la derecha. Exacto, más que la derecha, es ultraderecha. Es más que la derecha política, cultural, liberal, económica, ¿no? Ya es, tiene ribetes antidemocráticos que en Uruguay afortunadamente no predominan ni siquiera en la oposición.
Bueno, lo llamativo en Uruguay es que va a haber un partido liderado por un militar.
Así es.
Que es el destituido comandante jefe de ejército, Manini Ríos.
Así es. Nosotros aspiramos a que tenga una expresión electoral minúscula, ¿no?
Y les cuento a los oyentes que el que habla es Mario Vergara, precandidato del Frente Amplio, y en la oposición, porque las encuestas los que están señalando es que va a haber una segunda vuelta entre el Frente Amplio y el Partido Nacional o Blanco, y todavía falta que se defina también la interna del Partido Nacional, claro, y el Partido Colorado. Del Partido Nacional, los precandidatos son Luis Lacalle Pou, que ya fue candidato a la presidencia, hijo de Lacalle, exmandatario. Juan Sartori, que es como la novedad de estos comicios, ¿no? Es un millonario.
Es un hecho extraño
en la política. De 38 años, que plantea, lo estaba viendo en un perfil, plantea crear 100.000 puestos de trabajo. Juan Sartori, y como tercer precandidato, Larrañaga.
Sí, hay algún otro precandidato en el Partido Nacional de expresión electoral mucho menor. Larrañaga, que también fue candidato a la presidencia, ¿no? Quizá valga la pena hacer un comentario sobre el caso de Sartori, ¿verdad? Porque Sartori es una persona que hacía muchos años que no vivía en Uruguay, que ostensiblemente en cada entrevista, en cada participación, deja en claro que no tiene mucha idea de lo que pasa en el Uruguay. Pero bueno, manifiesta su predisposición a colaborar con el país, a hacer lo mejor para el país, que obviamente eso nadie lo pone en duda. Ahora, esa forma de aterrizar en el país, desconociendo lo que pasa en el país, y solo a base de un montón de dinero instalar una precandidatura y demás, es algo que en el sistema político uruguayo no se ve con buenos ojos, porque históricamente la estabilidad política, la institucionalización del funcionamiento de los partidos políticos, que es histórica en el Uruguay, que a su vez es lo que promueve dos cosas. Primero, la cuestión de la civilidad que tiene el sistema político en Uruguay. Nosotros, independientemente de los orígenes político-ideológicos, en Uruguay los partidos se pueden poner alrededor de una mesa y conversar. Eso tiene mucho que ver con que el esqueleto del sistema político son los partidos políticos. Y también en la lógica de que por el propio funcionamiento de partidos y demás, hay una amplia posibilidad de participación política de los ciudadanos. En cambio, si la política empieza a basarse en cuánta plata puede poner uno, pasamos de una democracia, poder del pueblo, a una circunstancia en donde solo los millonarios van a poder estar compitiendo en política. O sea, yo en lo personal veo, hasta desde el punto de vista profesional, académico, digamos, con mucha preocupación el aterrizaje de este formato que altera, que, como decía, es como un hecho extraño, ¿no? Es como un objeto extraño. Cuando se anula un voto en las elecciones porque alguien mete una cosa diferente de la lista en el sobre, se le llama objeto extraño. Bueno, yo creo que Sartori es un objeto extraño en el funcionamiento del sistema político uruguayo. Y bueno, los otros dos precandidatos del Partido Nacional son los mismos que hubo en la elección anterior, ¿no? Lacalle Pou y Larrañaga.
Y en el Partido Colorado, el principal candidato es Sanguinetti.
Hoy hablaba de que el Frente Amplio está esencialmente en un proceso de renovación.
Y decimos Sanguinetti, bueno,
y bueno, nos acordamos bastante. Es el mismo candidato que el Partido Colorado llevó hace 35 años.
Y en esta renovación, ¿cuál sería como el punto clave, ¿no? Como muchos, vendría a ser la bandera de la campaña.
Nuestro eslogan, nuestra precandidatura es Renovación en Acción. La renovación para nosotros arranca, decían, la visión del mundo, en entender que el mundo, la región, el país hoy son completamente diferentes que cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Entonces, es la revisión de la visión del mundo en primer lugar. Porque eso nos obliga a reivindicar lo hecho, pero también ver de manera autocrítica cosas que no hemos logrado hacer. Y que hay nuevos problemas asociados a este nuevo mundo, como tema del empleo desafiado por la dinámica de la tecnología. Eso obliga a un segundo paquete de renovación, que es el de las políticas públicas. Muchas fueron exitosas, otras hay que mejorarlas, cambiarlas, revisarlas. Y el Frente Amplio necesita renovación en su cabeza, en su visión, pero también en su funcionamiento orgánico y en lo que decía hace un rato, la renovación en el elenco de liderazgos. Porque la tríada de líderes actual está dando un paso al costado en este terreno y necesitamos en el Frente Amplio renovar la estructura de liderazgo. Digo estructura porque el Frente Amplio de un solo líder hace mucho tiempo que no existe. El único fue el general Sereni desde los inicios del Frente Amplio. Pero hoy, hace mucho rato, y además yo creo que es saludable, que el Frente Amplio tiene liderazgos compartidos que reflejan las diversas sensibilidades que existen y que conviven dentro de la fuerza política. Unidad en la diversidad es como uno de los ingredientes históricos del Frente Amplio. Así nació el Frente Amplio hace 48 años, con un montón de grupos y partidos que provenían de distintas vertientes político-ideológicas, pero que entendieron que la unidad de la izquierda era fundamental. Y hoy la formulación electoral del Frente Amplio refleja también eso. Unidad en el programa único, en el objetivo de acceder al cuarto gobierno, pero también diversidad. Las cuatro precandidaturas que usted mencionaba reflejan sensibilidades diferentes, ¿verdad? Si bien hay un programa común, que es un paraguas para todos, después, bueno, cada precandidato refleja sensibilidades, improntas, trayectorias, capacidades, prioridades, foco de los temas, que reflejan sensibilidades diversas. Nosotros en particular pretendemos ser parte de esta nueva estructura de liderazgos, fortaleciendo una de esas sensibilidades que hay en el Frente Amplio, que es la de tener una lógica de renovación, de visión moderna del mundo y de las políticas, reivindicando lo hecho por el Frente Amplio, pero reconociendo los temas que aún están pendientes y con un fuerte apoyo en los valores fundacionales del Frente Amplio, en particular con la impronta y el significado del accionar político de General Sereni.
Muchísimas gracias, Mario Vergara, por estar acá en Voces del Mundo.
Ha sido un gusto.
Hasta otro momento. Estuvo en el programa Mario Vergara, precandidato por la coalición Frente Amplio.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
El día 29 de mayo hubiera cumplido 75 años Maurice Bishop. Y la publicación Correo del ALBA, que está ALBA, como todos saben, es Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el Correo del ALBA Internacional, cuya directora es Cris González, dedicó un número entero a los grandes de América, y entre los grandes de América, por supuesto, está Maurice Bishop. Mauricio La Tempestad es el título en homenaje a este líder que luchó por el antiimperialismo, hizo una revolución muy importante en Grenada en el año 79, justo el mismo año donde poco tiempo después sería la revolución sandinista. Fue asesinado pocos años después, fue asesinado y desaparecido porque sus restos aún no han aparecido. Para hablar de este proceso histórico y de este líder tan interesante, estamos en comunicación con Valeria Puga. Ella es analista internacional, actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad de Budapest e investiga en temas de seguridad. ¿Qué tal, Valeria? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
No, el gusto es mío y pues complacida de poder hablar contigo, con la audiencia querida de Argentina, que es un país del que quiero muchísimo particularmente, y también a nuestra querida América Latina.
Así es, bueno, Valeria es ecuatoriana, pero como les dije, se encuentra en este momento en Hungría, pero ella es una latinoamericanista muy...
Sobre todo.
¿Cómo? Claro. Entonces, bueno, sabemos muy poco de Grenada, de esta isla que está en el Caribe, y que en realidad es un archipiélago, ¿no?, de islas, y conocemos muy poco, a pesar de que está dentro de nuestro continente, la conocemos muy poco y conocemos muy poco de su historia. Por eso, Valeria, me gustaría, si pudieras, en principio, darle un panorama a nuestros oyentes.
Sí, en efecto, incluso yo diría hasta hoy, el Caribe está desvinculado de América Latina, no solamente por una cuestión histórica, lingüística, también hay una digamos, una cuestión mediática, que se la desvincula permanentemente, se desvincula al Caribe de la trayectoria y de la historia latinoamericana. Y yo creo que hay varios momentos, episodios, y cuando uno revisa más información, uno se da cuenta que también en el Caribe han pasado cosas, y pasado cosas muy importantes y muy conectadas también con lo que ha sufrido Latinoamérica. Diría que Grenada tiene una posición geopolítica muy importante, y creo que eso es lo que la hizo víctima en su momento de una invasión y de una intervención militar por parte de los Estados Unidos. Es considerado el Caribe en general como la llamada tercera frontera para los Estados Unidos, es decir, un lugar de importancia vital para su seguridad.
¿Y cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la primera y la segunda frontera?
Bueno, estamos hablando de los mares que tiene Estados Unidos, efectivamente, el Pacífico y el Atlántico. Básicamente Estados Unidos cree que se ve a sí mismo como la gran isla americana, y en esa gran isla americana incluye también a Latinoamérica. Entonces esta tercera frontera viene a ser el Caribe, que es un límite estratégico para los Estados Unidos en términos de seguridad. Y durante la Guerra Fría, todos los conflictos internos y domésticos de alguna manera también se mezclaron con esta lucha ideológica, con esta lucha geopolítica de las llamadas esferas de influencia. Y desgraciadamente Grenada entra dentro de esta esfera de influencia norteamericana en esa época. ¿Qué sucedía a la época cuando nosotros hablamos del movimiento que pues va forjando Maurice Bishop y que finalmente lo lleva al poder en 1979, que fue una gran coalición con otros movimientos también, pero fundamentalmente crea este movimiento llamado Jewel, New Jewel, que básicamente era todos juntos por la educación, el bienestar y la liberación. Eso es lo que quería decir en inglés. Este nombre eran las grandes siglas que indicaban aquello.
Y porque al mismo tiempo quiere decir, particular. Al mismo tiempo es algo así como nueva joya, ¿no? Traducción, joya, digamos.
Exactamente.
Y era un movimiento, marxista, panafricanista y vinculado también al Black Power, al poder negro. Al Black Power era este movimiento de los derechos humanos y derechos de civiles en Estados Unidos, ¿no? Estaban vinculados.
Así es. Estaba bastante conectado, diría yo, las luchas caribeñas, sobre todo, incluso, bueno, ya trayéndole un poco a la actualidad, Maurice Bishop es una figura para el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, incluso hasta el día de hoy. Pero bueno, volviendo a aquella época, había una configuración geopolítica bastante interesante. No solamente se levantaba este liderazgo importante de Maurice Bishop, que fue ante todo una revolución popular, también estaba en Jamaica sucediendo algo interesante con Marley, que recordemos que incluso Bob Marley, que nunca adhirió a ningún movimiento en Jamaica, ni a los conservadores, ni a los revolucionarios, incluso él cuando participaba del pacifismo, digamos, del pacifismo radical, incluso él tuvo un atentado de asesinato por parte de la CIA. Entonces, ese era el escenario de aquella época. Además, también recordemos que para la época también ya se estaba fraguando ciertos movimientos de liberación en El Salvador, tenemos el sandinismo en Nicaragua y, por supuesto, Cuba ya había triunfado.
Claro, Cuba seguía siendo la gran amenaza en el sentido...
El faro.
Claro, de que desde 1959 en adelante, toda nuestra región, de alguna manera toda la juventud, tenía como referente la Revolución Cubana, la gesta de Fidel y del Che Guevara, etcétera. De hecho, Cuba tuvo incidencia en Granada, ¿no? En Granada.
Así es. Sí, enorme, diría yo. Mucho más de lo que los Estados Unidos quisieron atribuirle incluso a la Unión Soviética. Yo diría que la Unión Soviética en general en los movimientos de liberación de América Latina no cumplió un papel tan grande como se le ha pretendido dar en este marco de Guerra Fría. Creo que hay que ver siempre con mucho detenimiento cada caso. La Unión Soviética se llega a comprometer con Cuba, más o menos con Nicaragua, pero no así con el resto de movimientos de liberación de América Latina, y ese es un dato que creo que no fue menor. En el caso de Granada sí existió un apoyo soviético, pero principalmente el gran apoyo que tiene Maurice Bishop fue de Fidel Castro. La política exterior que desarrolla Cuba es una de esas políticas exteriores sin precedentes, que antepone sobre todo la solidaridad con los pueblos globales del sur. y eso se lo va a ver en África, se lo ve en este caso en el Caribe, con otros movimientos también de liberación, movimientos revolucionarios latinoamericanos. Pero diría yo que Cuba principalmente tuvo un papel muy relevante como inspiración y también su apoyo militar. Ellos en su momento estaban bastante conscientes, yo tuve la oportunidad de revisar algunas comunicaciones que hubo entre Fidel y el líder del Partido Comunista de Bulgaria, por ejemplo, o Fidel y el líder del Consejo de Estado de la República Democrática de Alemania, en el que pues ellos estaban conscientes de la debilidad militar que existía en las Fuerzas Armadas de Grenada cuando estaba Maurice Bishop en el poder.
Claro.
Y pues se conocía esa debilidad y se sabía que no, que si hubiese una intervención militar sería muy difícil contenerla. Entonces Fidel Castro tuvo un apoyo tanto en el sentido militar, pero eso fue muy posterior, porque debo anotar un pequeño dato que no es menor. Se prohibió, por un acuerdo con la Unión Soviética, se prohibió que se exportara armamento soviético desde Cuba pues a otros países. Entonces había ahí una dificultad logística, digámoslo así, pero sin embargo se logró, Grenada y Maurice Bishop lograron tener ese apoyo, y también claro, tuvieron apoyo en términos de salud, que claro, la diplomacia de la medicina que ha tenido Cuba ha sido histórica.
Ahora,
pero frente a aquello, sí.
Sí, no, quería comentarle a los oyentes, estamos hablando con Valeria Puga, ella escribió, como comentábamos al comienzo, un artículo interesantísimo que se publicó en el Correo del Alba Internacional y que empieza justamente comentando la importancia del lugar geopolítico que tiene Grenada, no una isla donde se habla inglés, cuya capital es St. George, y que podría parecer un lugar, digamos, menor, sin embargo, estamos contando cómo hace 40 años esta revolución, la revolución de 1979, tuvo, de alguna manera, prendió las alarmas rojas en Estados Unidos. Ahora, Valeria, esta revolución, este gobierno de Maurice Bishop, ¿realmente podía significar algo peligroso para Estados Unidos o para los movimientos insurreccionales en la región?
Bueno, diría que absolutamente no. Había ya un precedente de lo que fue la crisis de los misiles en Cuba, y creo que eso puso a reflexionar probablemente muchos movimientos de liberación, también a las propias naciones latinoamericanas, sobre hasta qué punto Latinoamérica quería involucrarse específicamente en la Guerra Fría. Muchos de estos movimientos de liberación nacional, de simplemente los movimientos campesinos que reivindicaban sus derechos, que pretendían una reforma agraria, que es un pedido histórico en América Latina, todos estos movimientos fueron puestos en un solo saco, que fue el comunismo. Sí. Por eso yo sostengo la tesis de que la amenaza comunista en América Latina no existió. Y si nos fijamos en las proporciones materiales, en las relaciones internacionales, a nosotros nos enseñan a analizar las capacidades materiales de los países. Y si nos referimos en esos términos, pues es absolutamente asimétrico las capacidades materiales que tienen los Estados Unidos en comparación con Granada. Entonces, creo yo, considero que Granada absolutamente pudo haber sido una real amenaza al poderío de los Estados Unidos, más que nada cuando estamos conscientes de la propia debilidad militar que ellos tenían.
Entonces, ¿qué fue? ¿Fue como una especie de castigo ejemplar, como diciendo, bueno, ojo con lo que hacen, que pueden costarle una invasión?
Hay que entender una cuestión que considero que no es menor. Hay muy poco entendimiento en los Estados Unidos, no sé si sea por falta de interés o por una cuestión identitaria histórica, sobre todo de los gobernantes estadounidenses, sobre los procesos latinoamericanos y los procesos de liberación o los procesos de revolución o los procesos de autonomía, simplemente, de que la gente busque tener más derechos. Y, por supuesto, esto es mucho más notorio en los gobiernos republicanos. Los gobiernos republicanos han carecido de un absoluto entendimiento de los procesos de América Latina y diría del sur global. Incluso en algún tiempo la propia revista Time cuestionaba las medidas que Ronald Reagan sostenía en Nicaragua al apoyar a los contras, por ejemplo, la propia revista Time. Incluso en la invasión a Granada, si nosotros podemos observar qué pasó con otros países, no fue una respuesta global de apoyo a la invasión que tuvo los Estados Unidos. La propia Inglaterra, el Reino Unido, gobernado entonces por Margaret Thatcher, de una línea de derecha dura, neoliberal dura, no apoyó en su momento la invasión a Granada. Entonces, podríamos enmarcarlo, como tú sostienes, como un castigo ejemplar para el resto de países del Caribe.
Claro.
Y hay que entender que en ese entonces se pregonaba mucho lo que se llama la doctrina de la contención, es decir, evitar que el llamado comunismo o cualquier cosa que huela a comunismo, que se, claro, le parezca al comunismo, se expanda por América Latina.
Porque se habían, Valeria, se habían inventado una idea bastante original y bastante efectiva, que era el efecto dominó, que se suponía que si un país tenía, adoptaba una determinada política, inmediatamente, y no se sabe cómo, todos se contagiaban alrededor. Yo creo que fue realmente una muy astuta frase norteamericana para infundir el temor y poder llevar a cabo sus políticas de dominio y de represión, ¿no? Valeria, nos quedan muy pocos minutos ya, así que te pediría si podríamos contar un poco cómo fue que cayó Maurice Bishop y sus consecuencias posteriores.
Bueno, realmente cómo llega a caer Maurice Bishop fue un poco a traición, digámoslo así. Fue llevado por lo que, pues finalmente, no se sabe dónde está el cuerpo de Maurice Bishop.
Claro, está desaparecido.
Yo diría que tiene razones tanto internas como externas. Obviamente hubo una confluencia de intereses entre los Estados Unidos en sacar a Maurice Bishop del poder, pero también casa adentro. El viceprimer ministro lo traicionó, digámoslo, en su momento, y traicionó también a los otros 15 capturados de la línea de Maurice Bishop. Fue así retenido Maurice Bishop, depuesto del poder, y posteriormente hubo un pequeño momento de apoyo popular, 7 días más o menos duró él encarcelado. Y luego de estos 7 días que él está encarcelado, el pueblo, digamos, logra liberarlo a Maurice Bishop. Pero de manera inmediata, el que estaba en ese momento de, pues, quien lideraba las Fuerzas Armadas en ese momento en el país, nuevamente lo encarcelan hasta que, pues, algunos dicen que lo fusilaron, otros dicen que lo desaparecieron, que lo mutilaron. Es decir, no se sabe a ciencia cierta qué sucedió con el cuerpo de Maurice Bishop y también con el de sus otros aliados. Hay que destacar que, pues, quien lo traiciona es este segundo a bordo, que finalmente fue alguien que estuvo aparentemente luchando junto a Maurice Bishop, claro, en contra de Gaiti, del régimen dictatorial de Gaiti. Y hasta el día de hoy se desconoce absolutamente dónde está el cuerpo de Maurice Bishop. Recién yo leí hace un par de años, bueno, no tan recién, una nota que decía que, pues, ya la madre de Maurice Bishop había muerto, y lastimosamente sin conocer el paradero del,
claro,
cuerpo de...
Claro, y hoy día podemos decir... Y hoy día, ¿cómo está esa situación? Bueno, no hay posibilidades ya, obviamente, de un regreso revolucionario de esa región.
Es bastante complicado, pero entiendo que en este momento Grenada, quienes están en el poder, tienen una línea bastante progresista, hasta donde sé, y pues se intenta de alguna manera rememorar el legado de Maurice Bishop en el Caribe. Como te decía, ha sido tomado incluso su nombre como bandera por movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos, como el Black Lives Matter, que yo considero que no es menor. Ajá. Y me habían comentado hasta hace poco que incluso ya el aeropuerto de Grenada, de la capital de Grenada, de St. George, lleva el nombre de Maurice Bishop.
Así
entonces,
es.
Entonces, entiendo que hay una revisión histórica de su legado y sobre todo las conquistas sociales, porque creo que no hay que olvidar que él fue el primero en hacer de la educación y la salud un derecho, finalmente garantizar este derecho para todos los isleños, y también la reducción dramática del desempleo. Un desempleo que estaba bordeando el 50% y Maurice Bishop lo reduce al 12-15%, que creo que no es un dato menor, porque
totalmente,
siempre existe este mito históricamente. Yo cada vez que leo artículos académicos, sobre todo, hay este sesgo de decir que todos estos líderes de izquierda, o se los llama populistas, y se los quiere meter en una bolsa donde lo único que existe es pura demagogia. Y cuando uno se pone a revisar el dato duro y las cifras, uno descubre que realmente han hecho muchas cosas.
Muchos para sus pueblos.
Progresistas.
Totalmente.
Muchísimo. que pues a la final la historia, como decía Fidel en su momento, la historia me absolverá. Yo creo que eso ha sucedido con estos líderes y sin duda Maurice Bishop es uno de esos ejemplos.
Bueno, Valeria, te agradecemos muchísimo, muchísimo esta pantallazo. La radio, como sabes, a veces no nos ofrece mucho tiempo para seguir, pero nos encantó conocer esta historia y el análisis, ¿no? Primero, como decías, las herencias, las conquistas sociales, y importantísimo que su nombre hoy día es reivindicado no solo en la isla, sino también en Estados Unidos en el Black Lives Matter. Muchísimas gracias, Valeria, por este contacto con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Hablábamos con Valeria Puga, que es analista internacional, candidata doctoral por la Universidad de Budapest e investigadora en temas de seguridad.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, otro programa que de Voces del Mundo que se acaba. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani. Y desde aquí los saludamos a la audiencia, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Chao.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.